Buenos días de nuevo, hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor. Nomás sé que lo vamos a cubrir esta mañana con el hermano Quique. Va a tocar el tema allí en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón está grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una de las cosas que no consideramos en nuestra realidad aquí en los Estados Unidos es la palabra persecución, pero sí acontece. Y quiero que sepa que usted vio las estadísticas. Pudiera imaginar en el siglo XXI, con tanta tecnología, estas atrocidades todavía siguen aconteciendo. Entonces vamos a tomar un minuto y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir ante el Señor pidiendo por estos hermanos que están pasando persecución. Lugares como Irán y Asiria, todos estos lugares tipos Irak, Saudi Arabia, todos esos lugares a donde el cristianismo es perseguido, en China, Norte Corea, aún usted vio en países Latinoamérica como Colombia. Wow, yo empezaría en Colombia. Sí, en Colombia hay persecución contra los cristianos. Entonces vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos ceder un minuto y pausar y levantar en alto todo creyente alrededor del mundo que enfrenta persecución, que es la persecución y las implicaciones de ella, quizás no encajan en nuestra realidad, pero poder pausar a reflexionar que esas cosas sí acontecen. Padre, pedimos por esos hermanos, pedimos que en esas circunstancias tan extremas, ellos puedan perdurar, puedan perseverar fuertemente en la fe. Ellos sirven como ejemplos de que no importa qué dicta la circunstancia, nosotros podemos serte fiel a ti. Podemos enfrentar aún la muerte por el nombre de Jesucristo. Padre, tú conoces a estos individuos por nombres. Tú conoces a cada uno de ellos. Y Señor, pedimos, fortalécelos. Que ellos en medio de extrema persecución nunca olviden tu amor y que los creyentes alrededor del mundo se unen en oración por ellos. Padre, gracias Señor Jesús que podemos tomar este momento de reflexionar sobre la iglesia perseguida a través de todo el mundo. De nuevo, Padre, glorifícate, exáltate y fortalece a nuestros hermanos queridos que están sufriendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Otra cosa que celebramos aquí, yo no conozco a varios de ustedes y no creo que tengamos algún veterano aquí, pero sí sé que, por ejemplo, la esposa de Eric, ella es una veterana que fue a la guerra. No sé si habrá otro veterano aquí esta mañana que quizás se me haya pasado alguien. Aquí hay un veterano del ejército. ¿Quién más? Mike. Mike es veterano. Okay, ¿por qué no se pone de pie los veteranos aquí? Aquí en los Estados Unidos mañana celebraremos. ¿Por qué no le damos un aplauso a esos hermanos? Sí, por su sacrificio, su compromiso. Ellos han estado en el ejército y pues los veteranos no es tanto de que tengo canas y ya soy viejito, sino que participo militarmente en el ejército defendiendo las causas del país. Y gracias a Dios por el sacrificio de ellos. Gracias a Dios que ellos se han pues comprometido para ir a luchar y defender las causas del país, ¿no? Y queremos decirle gracias a Dios por su servicio. Gracias a Dios por sus vidas y por todo lo que ustedes hacen. También, hermanos, esta mañana vamos a reconocer a algunos hermanos que han entrado en un proceso de compromiso. Ellos están entendiendo cuáles son las expectativas de la iglesia hacia ellos y qué son sus expectativas de la iglesia o de ellos hacia la iglesia, entonces viceversa. Y estos hermanos, voy a pedir que ellos empiecen a pasar los nombres y los retratos, van a salir en la pantalla. So voy a pedir que todos los hermanos que se están recibiendo de miembros esta mañana, por favor pasen, y aquí vamos a encaminarnos en una oración. So, por favor, hermanos, vengan. Son varios de los que están aquí. Vamos a darles un aplauso a nuestros hermanos queridos. Amén. Vienen algunos hermanos más. Pasen, hermanos, sí. Es hermoso, hermanos, de nuevo, ¿por qué? La membresía es importante, bueno, por muchas razones, pero realmente es cuando hay una claridad en la relación, cuando hay ese compromiso, es más hermoso, se saborea mucho más la amistad. Y hermanos, queremos decirles que estamos muy agradecidos con Dios y por sus vidas. Y también celebramos con cada uno de ustedes ese nuevo paso que están tomando frente a todos los hermanos aquí de la iglesia New Hope en español. Entonces, hermanos, vamos a, si usted puede levantarse si gusta o así sentado, extienda su mano hacia ellos. Vamos a encomendarlos en oración. Y hermanos, si por favor nos pudieras dirigir en oración, vamos a elevar a los hermanos y comprometerlos y celebrar con ellos.
Padre amado, estamos muy contentos, nos gozamos, Señor, al recibir a estos hermanos como miembros de esta iglesia, la iglesia de New Hope, tu iglesia, Señor. Te damos gracias por el compromiso, primeramente, que ellos han hecho contigo de reconocerte como Señor y Salvador, Señor, de seguirte en sus vidas y dar ese paso, Señor, de comprometerse también con esta iglesia, Señor, local. Señor, les recibimos con los brazos abiertos, con mucho gozo. Y Señor, suplicamos por sus vidas, que tú les guardes, que tú continúes, Señor, bendiciéndoles, continúes ese proceso, Señor, de santificación en ellos. Que tú les muestres los lugares en los que ellos pueden trabajar, Señor, en esta iglesia, las maneras en las que pueden servirte y que también encuentren, Señor, alimento, descanso, refugio, Señor, aquí en este lugar. Nuevamente, Señor, te agradecemos mucho por ellos, por cada una de sus vidas, por todas estas familias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Gracias. ¿Por qué no les damos un aplauso más, hermanos? Gracias. ¿Pueden tomar su asiento? Sí. Igualmente, ustedes, hermano, pueden tomar su asiento. Y, hermano Quique, si pudiera empezar a pasar. Hermanos, gracias, que debo decir y aprovechar el micrófono. Gracias por sus oraciones, gracias por el esfuerzo que varios de ustedes se movilizaron para que el hermano Chris, no está, pero está Betty. Betty, si pudieras ponerte de pie, y hermano Milton, si se pudieran poner de pie, hermano Milton, y luego a su siervo, que tuvimos el privilegio de ir a Puerto Rico. Gracias por todo lo que ustedes, el apoyo que nos dieron, hermanos. Tenemos mucho que contar, habrá oportunidad, pero gracias de parte de los hermanos y de mío. Gracias por su esfuerzo y su amor y su apoyo hacia nosotros. Pueden tomar su asiento. Sí, denle un aplauso a los hermanos. Sí, y también, hermano Eliseo, gracias por cubrir el púlpito. Sé que usted dispuesto el siervo de predicar y personas como mi amado hermano aquí, Enrique Fernández, que Dios ha traído a la iglesia. Gracias por tu vida, gracias por tu disposición de compartir. Yo, para mí, yo pudiera estar sentado y estar gozando de las enseñanzas del hermano. pero gracias a Dios por su vida. Y hermanos, vamos a encomendarlo en oración y que nos dé la palabra del Señor como Dios se lo ha dado a él. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por lo que tú estás haciendo aquí en nuestro medio. Real, es un privilegio y un honor servirte a ti. Es también igual el honor tener el púlpito y poder elaborar tu palabra. a tu iglesia redimida y congregada cada domingo. Padre, bendigo a mi hermano, a unge sus labios, toda aquella palabra que tú has compartido en su corazón durante esta semana, que él lo pueda compartir fielmente y con autoridad que viene de ti. Padre, háblanos ahora, prepara nuestro corazón y nuestra mente para recibir aquello que tienes para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Te queremos mucho.
Gracias. Bueno, hermano, gracias, hermano pastor, por la oportunidad de compartir la palabra. Por cierto, este es un tema que después de estar estudiándolo me apasionó. Entiendo que es un poco difícil, porque de alguna manera es una respuesta a una pregunta crucial que creo que todos nosotros nos hemos hecho alguna vez, en medio de la angustia, el dolor, la incertidumbre. Y es una pregunta de dos palabras: ¿por qué? Y es una pregunta que hemos hecho particularmente cuando hay cambios significativos en nuestra vida y lo que esperábamos no es lo que ocurre. He escuchado personas que me dicen: bueno, me convertí al Señor, soy una nueva persona ahora, mi comportamiento, mis pensamientos, mis decisiones han cambiado, pero ahora tengo el rechazo, la oposición, la persecución de mi esposa, de mi familia, de los amigos, de los compañeros de la universidad. ¿Por qué? Si se suponía que la situación fuera diferente, pero no lo es, lamentablemente. Y el pasaje al que venimos esta mañana en Mateo capítulo 5, 10 a 12, nos da la respuesta a esa pregunta de por qué. Y es un pasaje que principia con las bienaventuranzas, que son el inicio de uno de los cinco, o del primer discurso grande de Jesucristo, al que le hemos llamado el Sermón del Monte. Y las bienaventuranzas son el inicio del Sermón del Monte. Y en este Sermón del Monte y en las bienaventuranzas es donde Jesucristo de alguna manera resume la ética, la calidad, el carácter, el comportamiento que la gente debe tener, sus seguidores, a fin de poder entrar al reino de Dios. O sea, al reino de Dios solo pueden entrar aquellos que den ciertas características, calidades, carácter, ética. Pero no solo eso, sino el Señor dice que aunque uno tenga todas esas características que lo capacitan para entrar al reino de Dios, la condición es el sufrimiento, la persecución, el rechazo, el insulto, la calumnia de otras personas. Y si podemos nosotros en esta mañana enfocarnos en estas características que el Señor describe en este pasaje, pongamos el pasaje en la pantalla, por favor. El pasaje al que venimos ahora, el hermano Pablo lo leyó, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados son, dice Jesucristo, cuando ustedes sufran insultos, rechazos, calumnias, mentiras por causa de mí. Porque no solo a ustedes, sino también a los profetas de antaño, también los persiguieron. Y creo que a nosotros no nos atrae mucho pensar en este tipo de pasajes en la palabra, porque quisiéramos que todo terminara y vivieron felices por el resto de la vida. Pero no es así en el reino de Dios, particularmente cuando queremos seguir el discipulado de Jesucristo. En el pasaje Jesucristo termina esa bienaventuranza diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De una manera un poco sorpresiva, en el primer discurso de Jesucristo, El pasaje principia resumiendo el carácter, la ética, el comportamiento requerido para entrar al reino de Dios con la palabra justicia. O sea, el Señor Jesús dice, no puedes entrar al reino de Dios si no tienes este tipo de justicia, que tiene que ver con los fundamentos, la ética, el carácter, el comportamiento de personas que deciden integrar en su vida el total del carácter de Jesucristo y vivir para cumplir la voluntad de Dios. Y aquí es donde el asunto empieza a complicar en nuestra vida. Porque aún para nosotros los cristianos quisiéramos no tener tanta demanda, tanto mandamiento, tanto requerimiento para vivir la vida cristiana. ¿Acaso no es suficiente levantar la mano? ¿Acaso no es suficiente decir, bueno, yo creí en Jesús? ¿Acaso no es suficiente ir a la iglesia? ¿Acaso no es suficiente decir que leo la Biblia? ¿Tengo que sufrir por esto? No estoy tan seguro que quiero hacer eso. Y muchos se van. Cuando Jesús empezó a hablar de las demandas del reino de Dios, muchos discípulos que lo seguían se fueron. Y Jesús les dice a sus doce, ¿es que acaso quieren ustedes irse también? Y Pedro dijo, bueno, no hay nada del otro lado. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es desgarrador cuando lo escuchamos de uno de los hijos del Señor. Ahora, y cuando Jesús habla acerca de la justicia en las bienaventuranzas, ¿de qué está hablando? Porque él empieza diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El hermano pastor nos ha enseñado qué significa el término bienaventurados. A los ticos les fascina usar, mejor dichosos son, porque los ticos usan la palabra dicha, ¿no? Hola Mary, ¿cómo estás? Bien por dicha. Y ellos son dichosos los perseguidos, ¿no? Pero bueno, ese término, como el pastor nos ha enseñado, tiene que ver con el gozo y la paz interna que sienten aquellos que viven para el cumplimiento de la voluntad de Dios y cuya relación con Dios es apropiada de acuerdo a las demandas de Dios. Esos son los bienaventurados. Por supuesto, parece que algunos prefieren traducir el término no como bienaventurados, sino como felices los que sufren persecución. Parece que en la raíz del término hay algo que podría construirse de esa manera. Por eso es que Jesús dice, bueno, gozaos, regocíjense cuando son perseguidos. Siéntanse bienaventurados o felices. Es posible. La idea es que uno siente esa paz, satisfacción que el pastor nos ha enseñado cuando descubrimos que estamos viviendo para la voluntad del Señor. Ahora, un elemento que creo que es importante tomar en cuenta, y es esto que se nos quede bien claro en la mente, cuando Jesucristo, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos, ese término bienaventurados es una promesa también y una seguridad. Si ustedes adoptan el carácter, el comportamiento, la ética de Jesucristo, ustedes serán herederos del reino de los cielos. Así que no solo sentirse feliz, no solo cantar y aplaudir, que qué alegre, tan calientito alabar al Señor en la iglesia, no, Jesús dice, bienaventurados, siéntanse gozosos, inmensamente felices, inmensamente satisfechos, porque si adoptan este carácter, esta justicia, ustedes heredarán el reino de Dios. Ahora imagínense, en medio de la respuesta a la pregunta, ¿por qué? Que digan, bueno, sí, mira, no importa qué viene después de por qué o qué sufre, etcétera, al final te espera el reino de Dios. Al cual, de hecho, de paso puedes empezar a vivir ahora, dentro de ese reino. Pero bueno, con este término creo que hay algo que quiero tomar en cuenta para resaltar un poco qué significa el término bienaventurados. Si ustedes van a Mateo 23, hay una serie de de epítetos, de palabras que se usa para hablar de los fariseos. Cuando Jesús dice, ay de vosotros fariseos, ¿qué? Ay de vosotros, ¿qué? Ese ay de vosotros es toda una condena que es lo opuesto a bienaventurados. Cada vez que yo no vivo para la gloria de Dios, casi que puedo oír el corazón que el Señor dice, ay Enrique, ay de ti, ay de ti. Y creo que con esta bienaventuranza uno tiene que aprender qué es lo que quiere escuchar del Señor, bienaventurado o ay de ti, lo que te espera. Esos dos términos están intrínsecamente conectados, es que creo que lo debemos mantener en la mente cuando venimos a las bienaventuranzas. Pero bueno, vamos a ver si podemos entrar a ver qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Primero dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y por mi causa, versículo 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y por causa de mí. Y yo creo, hermanos, que hay tres grupos de personas que pueden padecer persecución. Y vamos a ver el término justicia en un minuto, pero hay tres grupos de personas que pueden padecer persecución. Por ejemplo, aquellos que son sujetos de extorsiones o de robo, por ejemplo, o de daño. Estos son perseguidos, pero no recibirán el reino de Dios. Son perseguidos porque les cayó de suerte en el mundo mundano en el que vivimos, ¿no? En esta sociedad violenta, etcétera. Son perseguidos, pero no es de lo que el pasaje está hablando. Hay un segundo grupo de personas que son aquellos que sufren persecución por su carácter étnico o religioso. Por ejemplo, en Pakistán, en India, en China, en otros lados, la gente es perseguida por su color de la piel, por su idioma, por su cultura o por su religión. Y estos son perseguidos y Dios, tanto con los anteriores como con estos, Dios va a actuar justamente. Contra los ladrones, los asesinos, los extorsionistas, etcétera, con los que persiguen a alguien por el color de su piel, su idioma o su religión. El Señor va a lidiar con eso. Pero no son perseguidos de acuerdo al pasaje de la bienaventuranza. Para un tercer grupo, aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de esta ética, este carácter, este comportamiento de los hijos que entregan todo por cumplir la voluntad de Dios hasta la muerte, estos sí serán bienaventurados y herederos del de reino de Dios. Podemos pasar las diapositivas y el hermano pastor nos ayudó. Vean esto, a ver qué les parece la información aquí. Primero, persecución en números. El 14% de incremento de persecución a los cristianos del 2018 al 2019. De 215 millones que eran perseguidos a 245 millones. Y el hermano mencionó en la diapositiva anterior que uno en cada 10 o uno en cada 9 cristianos experimentan altos niveles de persecución alrededor del mundo. Uno de cada 9 cristianos experimentan persecución alrededor del mundo en el 2019. Vamos a la segunda, por favor. Vean esos números. 4,136 en el 2019 fueron asesinados por motivos de su fe. En promedio, 11 cristianos son asesinados cada día por su fe. Eso es 2019. 1,226 iglesias o edificios cristianos fueron destruidos y 2,625 cristianos fueron detenidos, arrestados, encarcelados sin un juicio. Esa cantidad de hermanos cristianos han sido asesinados, insultados, quemados, violadas las mujeres, muertos niños, destruidos las iglesias. Solo en el año 2019, en el año en el que estamos viviendo nosotros. Claro, nosotros vivimos en New Hope, seguros, calentitos a pesar del frío. Cantamos y qué alegre, y comemos tacos y todos juntos, y nadie nos hace nada. Pero hay lugares en el mundo. Y de paso, la última diapositiva, por favor. No sé cuántos habían pensado. Que México y Colombia están considerados como países, creo que México está en el rango 39 y Colombia en el 47, en los 50 países más perseguidores de cristianos en el mundo. México y Colombia. Y en México particularmente, en el norte y en el mero sur de México. En Guatemala nosotros sabemos que al otro lado de la frontera con Guatemala, muchos cristianos han sido asesinados, iglesias incendiadas, mujeres violadas, niños masacrados por su fe en el Señor Jesucristo. Claro, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde estás tú, oh Dios, cuando esto ocurre? Colombia y México, ahorita, 2019. Y por supuesto, esos son datos que se han obtenido científicamente, pero hay un montón de información que no se conoce, que nadie sabe qué está pasando todos los días. Pero hay millones de hermanos, hermanas nuestras, niños, jóvenes, que están siendo masacrados cada día por su fe. Y es gente como Bonhoeffer y otros hermanos que estuvieron al borde de la muerte y dijeron, no voy a seguir yo defendiendo mi fe en el Señor. Y creo que un elemento que tenemos que recordar aquí, hermanos, es que cuando el Señor describe la persecución, Él dice, bueno, mis propios hijos van a ser perseguidos todos. No solo unos, todos van a ser perseguidos. Porque la persecución por seguir al único Dios del universo tiene un costo. Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay ejemplos que voy a mencionar en un momentito que nos pueden dar luz sobre lo que significa el sacrificio y la persecución. Pero déjeme que regrese un momentito a este término que es crucial en todo el pasaje, porque Jesucristo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y por mi causa. ¿Pero qué significa la justicia? El problema que encontramos nosotros con nuestra Biblia en español es que en inglés hay dos términos que se refieren a justicia. En inglés tenemos, en español tenemos solo uno. Y cuando hablamos de justicia en español, no sabemos si estamos hablando de justicia legal. Me robaron la cartera y hay que meter a la cárcel al que me la robó. Ese es hacer un acto de justicia. Si pasó el vecino y le disparó a mi perro, lo acuso en un juzgado y me hacen justicia. Ese es el término que normalmente manejamos para justicia en español. El término que en la Biblia se usa para justicia tiene dos componentes que se derivan de las raíces de la palabra en el griego. Y en el griego esta palabra para justicia tiene dos elementos en la raíz. Uno que se refiere a justicia o algo que es justo, y otro se refiere a algo que es recto o íntegro. Y los hermanos aquí que conocen el inglés, a ver si me sale, es la palabra righteousness, ¿sí?, que no existe en español. Pero esa es la palabra que incluye dos elementos, ser justo y ser recto o íntegro. Y este segundo término es lo que, de lo que Jesús está hablando acá. Porque ese elemento de recto o íntegro es el que tiene que ver con el comportamiento, la ética que yo mantengo, la calidad de vida que mantengo como hijo del Señor. Así que cuando Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, está diciendo, aquellos que son perseguidos por la calidad de vida que llevan, aquellos que son perseguidos por el carácter que manifiestan, aquellos que son perseguidos por la ética, que son en última instancia las características del reino. Uno no puede entrar al reino de Dios si no mantiene estas características. Y estas características van más allá de levantar la mano y decir, yo acepto. Uno puede ser justo y nunca dispararle a un perro. Y hemos sido declarados justos por la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso nadie nos lo puede quitar. Pero rectos, íntegros, santos, eso no es de todos los días. Uno tiene que practicar. Y Jesucristo dice, pero cuando ustedes practiquen esta calidad de vida, de seguro van a ser perseguidos. Y dice Jesús, si ustedes tienen dudas, piensen cómo se compara su vida con la vida de los profetas. Enrique con Isaías. Enrique, pues, de ojo de la alfombra, Isaías es un gigante. Pero él fue perseguido. A pesar de que vivían vidas santas, comprometidas con el Señor, vivieron vidas de persecución. Y nosotros tenemos algunos ejemplos que podemos ver en la palabra. Por ejemplo, Tomás, cuando encontró a Jesús, y Tomás le dice, mira, me dicen que resucitaste, pero no estoy tan seguro. A menos que meta mis dedos en los agujeros, no voy a creer. Y Jesús, con toda la ternura, paciencia y gracia, le dijo, Tomás, ven aquí, mete tu dedo aquí. Y fue tal ese encuentro de Tomás con Jesús, que toda su vida fue transformada tan significativamente que Tomás estuvo dispuesto a morir apedreado por su fe. Y alguien que desarrolla esa calidad de vida de cumplir la voluntad de Dios en todo, está dispuesto a entregar la vida por el Señor, como lo de estas diapositivas. El segundo, el apóstol Pedro. Alguien que se animó a negar a su maestro 3 veces en público, y en público decir, saber quién será ese cuate, no lo conozco yo. Pero después de que vio la gracia de Jesucristo, que le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro estuvo dispuesto a ir a una cruz y morir crucificado, pero Pedro dijo, por favor, de cabeza. Porque solo el maestro podía morir crucificado con su cabeza hacia el cielo. Y Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. Los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 dice que fueron aserrados. Aserrados significa pónganlos sobre una mesa y le vamos a cortar en pedacitos con una sierra de acá de ese tamaño. Murieron incendiados. Murieron destrozados, murieron comidos por fieras. ¿Por qué razón? Porque descubrieron que valía la pena entregar la vida aún hasta la muerte por la gracia recibida del Señor Jesús. Esos son los que son perseguidos por causa de la justicia, por esas marcas de la ética del Señor, del carácter del Señor Jesucristo. Y el ejemplo nuestro es del mismo Señor Jesucristo cuando estuvo dispuesto a ir a la cruz, abrir los brazos en la cruz y decirle al Padre, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre dijo, mi voluntad es que mueras. Y Jesús dijo, consumado es. Es el mismo Hijo de Dios que quiso someterse a la voluntad del Padre. Cuanto más nosotros deberíamos estar dispuestos a sufrir cualquier oprobio, insulto, por mantener nuestra fe y nuestra lealtad al Señor Jesús. Pero cuando yo veo estas diapositivas, me da ganas de apagar el aparato y mirar por otro lado, porque me da miedo que a mí me podrían pedir algo así. ¿Y qué tanto estoy listo para eso? Pero el Señor Jesús dice, hay dos condiciones para entrar en el reino de Dios. Uno, que te impregnes del carácter, de la calidad de vida del Maestro Jesucristo y que estés dispuesto aún hasta morir por tu fe. Y por supuesto que eso no significa necesariamente que a nosotros nos van a crucificar o nos van a maltratar, no necesariamente. Porque no somos masoquistas, ni es lo que el Señor pide de nosotros. Pero el Señor nos pide que lo amemos tan profundamente que estemos dispuestos a dar la vida por Él. Eso fue el ejemplo de Pablo, de Tomás, de Pedro, de Bonhoeffer, de muchos otros cristianos. Y esas son figuras muy públicas. Pero yo les aseguro que en los ranchos en México, en las barriadas en Calcuta, en las grandes ciudades en el Medio Oeste, muchos cristianos desconocidos que nunca estarán en las páginas de un periódico o de una revista han entregado su vida por el Señor Jesús. Ahora, déjenme que concluya en unos minutos acá. ¿De qué manera la práctica de la justicia produce persecución en nosotros aquí y ahora? Y la lista sería infinita, ¿no? Así que más que 3, 4 ejemplos. Se me pone a mí que la justicia genuina es ofensiva. Para muchos porque atenta contra sus intereses. La justicia genuina nuestra, cuando demostramos esa justicia que el Señor ha puesto en nuestro corazón, esta se convierte en algo ofensivo para los demás. El Señor Jesús lo pasó. Los judíos lo rechazaron. Los judíos lo acusaron con el gobierno romano y el gobierno romano terminó matándolo, crucificándolo. Y la prueba de eso es que el gobierno romano quería que Jesucristo más y sus seguidores lo adoraran al emperador romano. Y los romanos gritaban en las calles, César es el Señor. Y el grupito de cristianos que empezó a crecer decía, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y muchos de ellos dieron la vida. Fueron tirados a las fieras en Grecia y en otros lugares. Jesucristo mismo enfrentó a los judíos, a los de su propia raza, porque estos judíos esperaban un Mesías, que fuera un líder político, que los rescatara del gobierno romano. Y Jesús dijo, no, yo soy el Hijo del Hombre, yo no soy el Mesías. Por supuesto, el Hijo del Hombre tenía mucho más poder que el Mesías. Porque el Mesías que esperaba era un líder político, él dijo, no, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Dios prometido para rescatar a la humanidad, pero no políticamente. Jesucristo mismo enfrentó la persecución por eso. Frente al gobierno romano. Así que muchas veces nosotros vamos a atentar, a confrontar el poder de muchas personas que nos vean a nosotros como un obstáculo para sus intereses, para sus deseos, para sus planes. El segundo elemento que yo creo que tenemos que recordar nosotros, aparte del poder que está en el corazón de muchos y que creen que nosotros con nuestro comportamiento les vamos a echar a perder los planes, es que la justicia que es genuina, mata el interés de muchos injustos. En ese sentido, le estaba diciendo a Beca esta mañana que yo muchas veces encuentro gente que me dice, Enrique, qué alegre conocerte, que no sé qué, que qué bueno y que aquí, que hay todo. Una plática muy amena. Y de pronto me dicen, Enrique, ¿en qué trabajas? Bueno, soy profesor. ¿Y el profesor dónde? En una universidad. ¿Y qué enseñas? Y ahí se acaba la plática. Teología. Y se van y dan la vuelta. Y yo me quedo con la palabra teología en mis oídos. No me interesa. Como que dice, eso no es tan profesional como yo pensaba. Y muchas veces cuando decimos que somos cristianos, los muchachos, una muchacha linda en la universidad, en la escuela y todo, mira, me gustas mucho, ah, qué alegre, pues tú también me gustas. ¿Y qué haces los domingos? Pues voy a la iglesia, al culto. Ahí nos vemos. O, por ejemplo, cuando ya estamos al nivel de conseguir una promoción en el trabajo, por ejemplo. Pero porque somos cristianos, no nos lo dan. Porque no quieren un líder cristiano en la compañía, porque tendrá que manejar a muchos y posiblemente no se preste para muchas artimañas en la compañía y por ser cristiano no te dan la promoción. La justicia genuina confronta sistemas de vida de los injustos. Y yo creo, hermanos, que muchas veces la gente no cristiana se siente confrontada cuando nosotros decimos que tenemos un estilo de vida diferente. La gente del mundo se ve desafiada por nuestros valores y comportamiento, quiere cambiarnos para mantener su balance en el mundo de caos en el que viven. Por ejemplo, he oído de esposas que le dicen esto al esposo: te prefería cuando eras un borracho, porque me llevabas a los bares a divertirme. Ahora ya ni celos me das. Y eso es lo que la justicia genuina, justicia divina, produce en la mente de otras personas. Uno más y vamos a ir terminando. La justicia genuina confronta la conciencia de los injustos. Por ejemplo, he oído hombres de empresa, cuando yo trabajaba como ingeniero, en una compañía que decían, tuve que dar soborno porque de otra manera no consigo las licencias del gobierno. Porque tienen que explicarme por qué lo hizo. Yo no le estaba preguntando por qué o cómo lo había conseguido las licencias. Pero me dice, es que tuve que darle algo bajo la mesa para que me diera las licencias. Y lo hizo porque su conciencia dijo, estoy hablando con Enrique, y no que yo sea un santo ni nada, pues sabía que era cristiano. Y me dice, perdone, pero tuve que dar soborno, tuve que dar mordida, porque de otra manera no consigo la licencia. Y uno confronta con su vida. Ahora, una de las preguntas que yo me hago, hermanos, ¿cuántas veces usted ha recibido rechazo, insulto, aislamiento por el hecho de ser cristiano, cristiana? Si usted me dice que nunca, y no me lo diga, por favor, pero yo diría, bueno, ¿qué tipo de cristiano o cristiana es? Perdón que hable así, ¿no? Pero me estaba hablando a mí mismo, ¿no? Cuando pasamos como que fuéramos cristianos de la secreta, nadie sabe. Y yo me he descubierto gente que dice, Quique, tú también eres cristiano. Porque yo soy, después de como 5 años de conocer a la persona, ¿no? Y yo diría que a veces por temor al rechazo, por temor al insulto, por temor a la calumnia, no decimos claramente que pertenecemos al reino de Dios y que practicamos la justicia que Dios requiere de todos sus seguidores. Y yo diría, hermanos, que es posible que esta mañana usted viene cargado por el insulto, la calumnia, el desprecio o reproche de otros en la escuela, Yo lo sufrí en la universidad por ser cristiano. ¿Es posible que por decir que es cristiano le han negado una promoción en su trabajo? ¿Es posible que su cónyuge se fue de la casa por causa de su fe en Jesucristo? He conocido como pastor parejas que dicen, mi esposa me dejó después de 30 años porque soy cristiano. ¿Es posible? Que los hijos están rechazando a los padres porque ellos han decidido ya no creer en Jesucristo. Yo creo, hermanos, que todos estos elementos no deberían asustarnos, porque el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución, aislamiento, insulto, calumnia, por causa de la justicia y por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es posible que alguno de nosotros suframos en esta vida cualquiera de estos elementos por practicar la ética, el comportamiento, el carácter y someternos a la voluntad de Dios. Y el Señor dice, bueno, ustedes ya son parte del reino que ya irrumpió en la historia, aunque no se ha consumado todavía, sino hasta que venga el Señor de nuevo. Pero ese Señor del reino, pero ese Señor que vendrá a consumar su reino, ese Señor que fue a la cruz y ahí abrió sus manos para beneficio de toda la humanidad, ese Señor les va a dar la fortaleza, el sostén, la ayuda, la sabiduría para sobrevivir la persecución. Padre querido, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor, nos cuesta enfrentar un pasaje que dice que vamos a sufrir. Pero Padre, por otro lado, tú dices que nada que podamos sufrir aquí se compara con el galardón que recibiremos cuando tú vengas a instaurar tu reino en su totalidad. Pero mientras tanto que sufrimos, Señor, y particularmente por estos millones de cristianos que están adorándote un día y entran gente armada a acribillarlos a palazos. Señor, que dejan esposas, hijos. Oramos por esas familias que han perdido a sus seres queridos y se mantienen fieles a ti, confiando en que tú eres la única respuesta para la vida y para la muerte. Pero oramos, Señor, que tú nos des fortaleza aquí en nuestra propia comunidad. Padre, porque si nosotros callamos, no habrá testimonio de tu presencia en este mundo. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a ir hasta el sufrimiento, para que otros conozcan de ti, que tu señorío sea real en este mundo, aquí en New Hope. Y muchos, Señor, a través del sufrimiento de unos, puedan venir, Señor, a la salvación, la justificación y la entrada a tu reino. Te pedimos, Señor, que esta iglesia, nuestra iglesia, nos enseñe cómo practicar estas excelencias del reino, que podamos apoyarnos unos a otros cuando alguien está sufriendo padecimientos de persecución, y que todo traigamos honra y gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.